Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy bien, y tenemos preguntas del público. Yo contesto lo que sé, lo que no sé, les digo no lo sé, y si lo puedo averiguar, lo averiguo. Vamos con todas las preguntas que ustedes tienen. La primera, doctora, felicidades por su programa. ¿Qué libro me recomendaría para leer más sobre política y poder entender un poco más? Muchas gracias. Bueno, acabo de comprar dos ayer que estoy empezando a leer. Uno es el de Curwen sobre Keiko Fujimori. Está bien interesante. Y el otro es de Jaime Cordero y Luis Dabeliú sobre Antauro Humala. Está en librerías ahorita los dos. La verdad que uno es una crónica, el de Curwen es una crónica que arranca con el 2018, con Vizcarra tomando el poder, ahí, en ese momento, y la relación de Keiko con Vizcarra. Ahí arranca y termina ahora. O sea, son casi 8 años, en realidad, la continuación de Mototaxi, el libro que escribió. Y es muy ligero, Curwen es muy, muy rápido, muy ligero, se lee muy, muy, muy rápidamente y la verdad es que está bien entretenido porque además tiene un montón de información, varias pepas de cosas que uno conoce, pero al leerlas ordenadamente y en detalle recuerda con más profundidad. Y el libro de Antauro es una promesa, ¿no? Yo he pasado recién de las primeras páginas. Los autores tratan de hacer algo muy complicado, que es meterse en la mente de Antauro Humala, y ellos mismos reconocen que eso es casi imposible. Pero también es muy interesante sobre algunas ideas enloquecidas que tiene desde hace muchísimos años Antauro Humala y que ustedes van a poder compartir ahí. Ahora, si quiere, para atrás, a ver, de Alberto Vergara, con seguridad va a encontrar algo bueno que leer, amplia bibliografía sobre todo lo que está pasando con la democracia peruana. Ahí ya tiene para empezar. Y después, otro día les traigo libros y les enseño algunas cositas extras. Hay mucho por leer en estos días. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. La renegociación de Miraflores con la Arcomar y que aumenta la renta por 5 es una amenaza contra la estabilidad contractual. Claro. ¿O es que sí es viable adendar contratos sin ahuyentar la inversión? Miren, los contratos no pueden ser modificados si no hay acuerdo entre las partes. Y las partes son todas las partes. No es una parte que le impone condiciones a la otra parte. Porque eso es ilegal, inconstitucional. Así de simple. Si yo contrato, no sé, alquilo este local, y le digo, y el dueño me dice, bueno, son 1.000 soles, perfecto, por 6 meses. En el mes 2, el dueño no puede venir y decirme, ¿sabes qué? Ya, te está yendo muy bien, ya entonces son 5.000 soles. No, señor, ya hemos acordado un precio. Ah, entonces me devuelve el local. No, señor, no le tengo que devolver el local, porque tenemos un contrato. Hemos pactado unas condiciones. Y durante la vigencia de ese pacto, se respetan esas condiciones. Lo que hizo el alcalde de Miraflores, cerrando administrativamente establecimientos comerciales de propiedad de Intercorp por unas supuestas faltas administrativas, por ejemplo, cuando estaba en negociación todo el tema del Estadio Niño Héroe Manuel Bonilla, eso es inaceptable en una democracia, inaceptable. Es utilizar una herramienta administrativa como un acto de presión. Así que nada, que al Orcomar lo deje tranquilo, por si acaso. Ahora, si las partes quieren renegociar, por supuesto, se sientan y renegocian las condiciones, si las dos partes están de acuerdo. Y normalmente se renegocia cuando hay mutuo beneficio. ¿Ok? Ya tú me quieres subir el alquiler, yo quiero que me des más años de concesión, por ejemplo. Bueno, entonces negociamos. ¿Se dan cuenta? Pero tiene que haber mutuo beneficio. No hay renegociación unilateral de un contrato. Esa es la violación del Estado de Derecho. Y la garantía para la inversión pública y privada, para todas las inversiones, es la estabilidad jurídica, que me respeten mi contrato. Si no me respetan mi contrato, no hay Estado de Derecho. Si no me respetan mi propiedad, no hay Estado de Derecho. Eso es lo que yo temo, por ejemplo, del plan de gobierno del señor Pedro Sánchez. Mañana va a estar con nosotros Pedro Franque para que nos diga sobre esa parte del plan qué opina. Siguiente pregunta. Doctora, ya no sé cómo explicarle a mis amigos que si se anula esta segunda vuelta volverán los candidatos de primera. ¿Podría explicarlo en sencillo? Ya. Miren, no me crean a mí. ¿Ya? Hay una cosa que se llama ley orgánica de elecciones. ¿Ok? Ley orgánica de elecciones. Ponen en Google, ley orgánica de elecciones. LOE. Artículo 368. Artículo 368. Nada más. Lean. La nulidad total de elecciones implica una nueva elección en 90 días. ¿Con quiénes? Con los mismos, pues. ¿Por qué no tiene que ser una elección nueva y completa? Porque tendrías que irte a otro artículo de la Ley Orgánica de Elecciones sobre la convocatoria, que establece que la convocatoria de un proceso electoral nacional se realiza 270 días antes. ¿Ok? Proceso electoral nacional 270 días antes, 9 meses antes. ¿Ok? Nulidad de elecciones 90 días como máximo. No son procesos equivalentes. Cuando haces la nulidad de elecciones, vuelves a votar con los mismos candidatos. ¿Qué candidatos en segunda vuelta? Los mismos que están. Si hubiera habido una nulidad total de elecciones de primera vuelta, ¿con qué candidatos? Con los de la primera vuelta. Ya superamos esa etapa preclusiva, se cierra. Vamos a la segunda vuelta. Se declara nulidad total de elecciones en segunda vuelta porque 2/3 del país vota nulo, establecido así en la Constitución. Dentro de los 90 días, artículo 368 de la Ley Orgánica de Elecciones, van a votar. Ya pues, ¿qué más les voy a explicar? Con figuritas. Vota por lo menos. Dentro de 90 días, dentro de 3 meses, votamos por Keiko Fujimori o por Roberto Sánchez. Ojo, con un Congreso ya proclamado y ya instalado. Por si acaso. Les aviso desde ya. Y Balcázar fuera del poder porque ya no tiene mandato. Después del 28 de julio, Balcázar no tiene mandato. Ahí hay un problema de quién es presidente de la República. Nada más. Increíble. Siguiente, por favor. Buen día, Rosa María. Te escribo desde Cusco. ¿Crees que se dé un golpe de Estado si gana Sánchez? No. Mi mundo del arte en una burbuja, no. No lo creo y no. Eso implica una ruptura del orden constitucional. ¿Quién le va a dar un golpe de Estado al señor Sánchez? Esa es la pregunta. Las Fuerzas Armadas, porque no hay nadie más que pueda tener el poder de facto. Para tenerlo por los hechos, tú tienes que tener la fuerza física. La fuerza física en la historia republicana la tiene el ejército. Ni siquiera todas las Fuerzas Armadas, básicamente el ejército. ¿El ejército del Perú le va a dar un golpe de Estado a Sánchez? ¿Por qué? No. La última vez que las Fuerzas Armadas embarcaron en un golpe de Estado fue en 1992, con Alberto Fujimori. ¿Y cómo les fue? Les fue pésimo. ¿Cómo terminó la historia? Con la cúpula militar en la cárcel. Esos cadetes, oficiales jóvenes, hoy son generales y no quieren repetir esa historia, créanme. Así que no hay ningún golpe de Estado contra Sánchez, ninguno. ¿Pueden vacar a Sánchez? Ah, eso es otra cosa. Este Tribunal Constitucional ha interpretado que vacancia por incapacidad moral es lo que usted quiera, con tal de que tengan los votos. Si tienes 87 votos en diputados y 40 votos en senadores, vacan a Sánchez. ¿Sí? Y Sánchez no tiene 20 senadores que lo defiendan. Keiko sí. Esa es la gran diferencia. Porque si tienes 21 senadores, ya no te pueden vacar. Y Sánchez no los tiene. Keiko Fujimori sí los tiene. Gran diferencia. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. Excelente programa. ¿Qué opina usted de que uno de los periodistas más influyentes, César Hildebrand, apoye el voto nulo? Me parece muy bien. Me parece excelente idea. Miren, hay tres posibilidades. O vota por Sánchez, o vota por Keiko, o vota nulo. Nadie le puede decir nada respecto a ninguna de las tres. Incluso hay un grupo de gente que no va a votar y paga su multa. O si vive en el extranjero, no paga su multa. O si tiene más de 70 años, tampoco paga su multa. Como ve, hay en el fondo cuatro opciones. Ni siquiera participo, voto nulo, voto por Keiko, voto por Roberto Sánchez. Nada que objetar a nadie por hacer lo que su conciencia le diga. El voto en el Perú es libre. Por si no se han enterado, secreto, obligatorio y universal para todos los mayores de 18 años. Estas cositas hay que recordarlas en cada elección. Siguiente, por favor. Doctora, ¿se empeña en defender el trabajo de Corbeto? Bueno, no me sumo a un linchamiento. A mí linchar gente no me gusta. Y fue pésimo. Estoy en contra de fraudistas. Me pasan de vuelta. Pero la labor de honor fue mala. La pérdida de 96 actas. No, no se han perdido 96 actas. ¿Cuáles 96 actas perdidas? Ya se recuperó todo. Siempre hay extravío en todos los procesos. Hay actas siniestradas, ¿eh? Peor todavía. Se voltea la balsa y se cae todo al agua. Ha pasado. ¿Ok? Lamentablemente, un linchamiento mediático es muy atractivo. A la gente le encanta echarle la culpa a alguien y tienes que tener un villano. Y este villano era perfecto, porque no se iba a defender. Perfecto. Ni siquiera se defendió. Renunció. Renunció. Y salvó la primera vuelta. Y eso no se lo van a reconocer hoy, pero algún día se lo van a reconocer. Porque acabó el debate. Desapareció el villano. Claro, lo siguieron persiguiendo varios días, ¿no? Pero ya a estas alturas, ya nadie persigue al villano. Ni siquiera Rafael López Aliaga, que tuvo que enfilar hacia Burneo. Desapareció el villano, se acabó la historia. Ya no hay historia. ¿Qué le queda? Un proceso penal que lo van a exonerar de todas maneras de responsabilidad y punto. 92.000 mesas a nivel nacional abiertas, ¿ah? 99.8%. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Sería bueno apurar a la OMPE con los pagos de los miembros de mesa. Ah, ya no sé. Renunció Corbeto, lo lincharon, yo ya no sé. ¿Qué puedo decirle? El señor Pacha se tiene que encargar de esto. ¿No les han pagado? Bueno, vamos a preguntar. Porque además tienen que volverles a pagar. Los mismos miembros de mesa van a la segunda vuelta, ojo, exactamente igual. Y creo que como ya se conocen, lo van a hacer bien rápido. Además es muy sencillo, el escrutinio de segunda vuelta no necesita ninguna ayuda, es facilísimo, es facilísimo. Son dos candidatos, solamente tienes tres posibilidades, bueno, cuatro si pones los blancos, ¿no? Fujimori, Sánchez, nulo, blanco. ¿Cuánto te demoras en escrutar eso? 300 votos, 20 minutos. Es facilísimo, ya media hora todo meter. Vas poniendo los blancos, vas poniendo los, ¿no? Cuentas, recuentas, haces tu acta y ya estás. Una hora. Por eso vamos a entender muy rápidamente, probablemente, qué sé yo, a las 7, 6 de la tarde, ya vamos a tener el conteo rápido, si es que se hace conteo rápido, que espero que se haga, muy bien armado, ¿no? Muy rápidamente. Siguiente, por favor. Doctora, por favor, amnistía. Me ha bloqueado en X. Como solo me sigue, mi esposo ha pensado que soy porquitrol. 01 deciré. Mire, es bien, bien, ¿cómo le puedo explicar? Fantástico que yo pueda saber, deciré, ¿cómo se llama usted en Twitter? Porque no tengo la más remota idea de quién es. No sé qué pasó con su esposo. Como solo me sigue, debe ser mi esposo. Ha pensado que soy porquitrol. No, yo bloqueo a todo el que diga algo desagradable. Y a los que lo siguen también. Ya está. Así que ahí caen miles. Y me entretengo mucho, la verdad. Pero bueno, vamos a apuntar. Si manda nuevamente, ¿cuál es su nombre en Twitter? Arroba qué. Deciré 0H79 o 01. Tiene que decir cómo se llama. Si no, imposible. Siguiente, por favor. Rosa María, el campo de Marte ha sido destruido. Así me he enterado. Vamos a tener que darle un poco de atención a eso también. Por la municipalidad de Jesús María, afectando a muchas personas que disfrutaban del paisaje y áreas verdes. ¿Quién se hace cargo? Miren, en primer término, la misma municipalidad de Jesús María. Hay un proceso electoral. Obviamente, no pueden votar por el mismo partido, que creo que es Renovación, que tiene esa municipalidad. No. Empecemos por el principio. Lo segundo es que la municipalidad tiene que explicarle a sus vecinos, es su obligación, qué cosa ha hecho. Se supone que era un proyecto de puesta en valor, remozamiento, mejoramiento. Y lo que he escuchado es que simple y llanamente los árboles están sin regar, no hay un programa correcto de mantenimiento de árboles y parques, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que la municipalidad tiene, a las juntas vecinales que están ahí, les tiene que dar una explicación. Es su obligación. Es su obligación. Una explicación detallada de qué cosa es lo que están haciendo y cuál es el resultado final que van a tener. Si están en proceso o ya concluyeron los trabajos. Y ustedes, por supuesto, los vecinos, no votar por ese partido nunca más, para empezar. Eso se puede hacer para empezar. También hay otras acciones judiciales que se pueden interponer, por supuesto. Pero eso ya necesita sentarse con abogados y discutir si cabe la posibilidad de poner una acción de amparo. Hay que examinar si esto es un problema de contratistas, si es un problema de diseño. En fin, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Es dable que se le dé tanto dinero para propaganda en esta segunda vuelta? Me parece que es excesivo. Margot Montesino, sí. Parece bastante. A mí también me llamó la atención la cifra. 5 millones para cada partido en publicidad. Pero es lo que gastaban, ¿no? Claro, no lo sabíamos porque no era lo que declaraban. Pero es lo que gastaban en campaña. Esa parte de las campañas sí era un poquito más conocido porque los medios formales, es decir, toda la televisión y la radio, las radios nacionales, digamos, emiten factura. Entonces, eso la OMPE lo tenía un poco mejor tabulado y por eso es que llegan a esta cantidad. Pero las campañas costaban en radio y en televisión muchísimo dinero. Porque la publicidad en radio y televisión es cara. No es barata. El streaming sí es mucho más barato, pero es otra historia. Siguiente, por favor. Pregunta, excelente programa, Rosa María. ¿Qué piensas de que el debate técnico no aparezca el tema en educación? ¿Y te parece que no debas debatirse la supresión legal de la ESI? Así es. Por supuesto que debería debatirse. Educación va a estar en el debate presidencial y no en el técnico, lo cual es una pena. Pero yo sí creo que, por ejemplo, la bancada de buen gobierno en el Congreso va a tener que hacer una revolución para recuperar. Miren, esta semana o la semana pasada han salido resultados de pruebas a los alumnos peruanos y la situación es muy mala, pero muy mala. Cuando tú tienes niños y adolescentes que no entienden lo que leen, no es que no sepan leer, no entienden lo que leen, no tienes futuro. ¿Qué futuro laboral puede tener ese muchacho? Esa chica que no entiende lo que lee, ¿en qué va a trabajar? Que no pueden hacer operaciones matemáticas básicas. Toda esa gente se queda atrás en su desarrollo. ¿Y de qué están preocupados en el Congreso de la República hoy? ¿De darle beneficios a los maestros? A ver qué más le dan. Que no den examen. Que no subiendo pensión de 3.000 soles. Todo lo que sean beneficios. Pero de los alumnos nadie se acuerda. Nadie los pone al centro. O esto, una ley del Congreso para que no se enseñe educación sexual integral en el Perú, en un país con embarazo adolescente del 13%. Embarazo, no digo abuso sexual, que es muchísimo mayor, porque para que una niña salga embarazada ha tenido que ser abusada muchas veces. Esa es la realidad de nuestro país. La tragedia de nuestro país es que a las niñas se les viola en su casa, se les manosea en su casa. ¿Qué ha hecho la pastora Aguayo tan feliz? Conseguir votos en el Congreso para que no haya educación sexual integral y las niñas no sepan defenderse. Bajo la teoría de que van a homosexualizar a los niños, la agenda de la globalización y estupideces. Lo que tenemos es una tragedia. Y que tendría que haberse afrontado. Una tragedia que tiene que discutirse y afrontarse con políticas serias. Porque ahí donde hay educación sexual integral y está probado, pueden ver todos los pilotos que hicieron en el pasado en el Ministerio de Educación, el embarazo adolescente baja. La violencia contra niños y niñas baja. Porque ese niño sabe perfectamente que lo que le están haciendo no se lo pueden hacer, que tiene que avisar y tiene una red, ya sea en la escuela, ya sea en otros familiares, de apoyo. Eso se construye con educación sexual integral. Trabajando desde chiquititas la autoestima de las niñas que se destroza en el hogar. Eso es educación sexual integral. Eso es lo que no quiere el Congreso por prejuicios religiosos. No católicos, ¿eh? Mi religión no cree en estas barbaridades. Y sí, debería discutirse. Porque ha sido un tema que este Congreso ha aprobado, donde está la bancada de Fuerza Popular y donde está la bancada de Juntos por el Perú. Que tienen que responder. Por supuesto que debería estar, pero por supuesto no lo van a poner. Es verdad que no puedes poner todos los temas, no está política internacional, no está el rol de las Fuerzas Armadas, no está, lo que les decía, ambiente, prevención, no está. No se puede poner todo. Algunos dirán por qué no está agricultura, algunos dirán por qué no está minería, sectores productivos, está economía. Pero te da para alineamientos generales. Entonces, sí, muchos temas se quedan fuera. Hace unos días la República ha hecho una mesa redonda sobre el tema del gas. Y los expertos han dicho que queda gas para 10 años, si es que no hay más exploración. ¿Qué dicen los candidatos sobre eso? Ni una palabra. No está en su agenda. Si no viene gran inversión a explorar muy pronto, el gas se puede acabar, ¿eh? Y es la matriz energética del Perú, 50% o 40% de nuestra electricidad que nos alumbra viene del gas. Tienes que ir explorando más y más y más hasta que encuentres todas las reservas que se supone están y hay que buscarlas. Ni una palabra. Ninguna, ¿saben qué? Visión de futuro. preocupación por de acá 20 años, de acá 50 años, cero. Prospectiva, cero. Sí, debería estar. Deberíamos tener un estadista capaz de decirnos lo que piensa que va a pasar de acá a 20 años y las medidas que hay que tomar hoy, para los próximos 20 años sobre un montón de temas. Desde el embarazo de adolescente hasta las reservas de gas. Porque la niña que tú educas hoy, mañana ya no es la mujer golpeada. Ya no es la mujer golpeada. Te tienes que educarla hoy, a esa niñita. Y eso es lo que no quieren. Siguiente, por favor. RM, ¿podrías explicarnos acerca de por qué ya no se oyen noticias de muertes de choferes de buses y extorsiones a estrategia de Fuerza Popular para ahora ofrecer mano dura? Probablemente porque ha bajado. Yo también me hago la misma pregunta desde hace varios días, señora Vilma. No tengo cifras ahorita, no tengo cifras, pero es probable que algunos golpes que ha dado la policía en Lima hayan comenzado a bajar el incremento de, que tuvimos unos picos altísimos, de homicidios, que es el problema más grave. De extorsión, las denuncias se dispararon el año pasado, puede ser que hayan bajado. Pero sí es una evaluación que hay que hacer. Porque efectivamente, seguridad ciudadana está puesto en el debate y estaba en la campaña como el gran problema nacional y poco a poco se fue desinflando. Los que ofrecieron ser el Bukele peruano, la pena de muerte, eso no pasaron ni la valla, ni la valla. La gente no ha querido eso. Y la mano dura se quiere porque se quiere orden. ¿Quién no va a querer vivir en una sociedad ordenada? Por supuesto que queremos orden, pero no sacrificando la libertad, no sacrificando derechos fundamentales. Una cosa es orden y otra cosa es autoritarismo. Una cosa es orden y otra cosa es un genocidio. Son cosas muy diferentes. Una cosa es orden y ley y otra cosa es prisión sin pruebas, ¿no? Vulneración del Estado de Derecho. Pena de muerte administrada por esta justicia. Yo les decía ayer, miren el caso de PPK. Si hubiera habido pena de muerte, por corrupción, como piden varios. 9 años después le dice, ah, no, disculpe, ¿eh? Usted es inocente. Sí, nos habíamos equivocado. Por eso es que la pena de muerte no es popular en el Perú. Porque ¿quién la va a administrar? ¿Estos jueces? ¿Estos fiscales? Buena suerte con eso. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María Palacios, ¿cree que llegará a juicio oral la investigación contra López Aliaga sobre el endeudamiento de Lima? Amnistía, se ha puesto bonito, @EEMGPC. Ya, después vemos. Yo sí creo que va a llegar a juicio oral. Sí, sí, claro que sí. Va a demorar, ¿eh? Un par de años de investigación. Pero yo sí creo que ahí hay problemas. Y esos problemas se tienen que examinar en juicio. Porque, ¿por qué te endeudas con una tasa tan alta de interés si el Estado se puede endeudar con tasas más bajas? He ahí una discusión. Lo están acusando de colusión y de negociación incompatible, ojo. Y eso que todavía no se está investigando el caso de la donación, entre comillas, de los trenes y de los tremendos conflictos de interés que hay en ese caso. Ojo. Siguiente, por favor. Tenemos tiempo para más. Hola, ¿habrá 2 mesas directivas en el nuevo Congreso? Sí, claro. En realidad, a ver, hay un presidente del Congreso que es el presidente del Senado. Pero cada Cámara tiene su mesa directiva. La mesa directiva de la Cámara de Diputados y la mesa directiva de la Cámara de Senadores. Así funcionaba hasta 1992. Tú tenías el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Senadores con su mesa directiva. Ya salió el reglamento de ambas cámaras, ¿ah? Ahí pueden revisar todos los detalles, pero cada Cámara tiene su mesa directiva, que administra la agenda de cada cámara, porque cada cámara tiene agendas diferenciadas. O sea, acá se está discutiendo un proyecto, acá se está discutiendo otro proyecto, acá se está haciendo una interpelación, en el Senado no se hace interpelación. Entonces, cada cámara va a tener su propia agenda, su propio juego y su propia directiva, por supuesto. Pero el presidente del Congreso, para fines protocolares, etcétera, es el presidente del Senado. Y para la sucesión presidencial también, es el presidente del Senado. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. Mañana es mi cumpleaños. ¿Me podría saludar? Feliz cumpleaños. Quizá mañana no vaya a leerme por su entrevista. Muy bien. Pero no sé su nombre. Es Usagil. Nana Cosplay. Difícil saber su nombre, pero feliz cumpleaños. Siguiente, por favor. Buenos días, excelente programa y la entrevista de ayer fue excelente. Muchas gracias, ha sido muy vista, la pueden seguir viendo. Tuve la suerte de entrevistar a Monseñor Jordi Bartomeu para hablar de temas de Iglesia Católica. Tal vez no le interese a mucha gente hoy, pero creo que para todos los católicos fue muy, muy interesante. Pregunta, doctora Rosita, ¿cree que si Keiko gana, sacará al Perú de la CIDH? Ha dicho que ya no. Ha dicho que ya no. Pero su papá sí trató de sacarla, ¿no? El problema es que salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos implica salirnos del Pacto de San José. No hay forma de salirte de la competencia de la Corte como quería su padre. El padre, Alberto Fujimori, declaró en 1998 unilateralmente que el Perú se salía de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y le contestaron, ah, qué bien, eso no existe. No existe. Una declaración unilateral del Estado peruano no es vinculante porque el Estado peruano soberanamente firmó el tratado en 1979, si no me equivoco. El pacto es de 1968, el Perú se adhiere, luego de la dictadura militar, por supuesto, en 1979, a través de la Asamblea Constituyente, si mal no recuerdo. Entonces, el pacto completo, el Pacto de San José o la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene dentro de sus artículos, ¿no es cierto?, una corte, una comisión y una corte. Tenemos que denunciar el tratado completo. La denuncia del tratado implica una aprobación del Congreso de la República. ¿Así? ¿Van a aprobar la derogatoria del Pacto de San José en este Congreso de la República? Yo lo dudo. Yo lo dudo. Eso en el Senado no pasa. Porque si tú sumas a Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras y Buen Gobierno, no llegas. Con 37 votos no vas a poder. Menos, digamos, en contra, no vas a poder. Luego de la denuncia tiene que pasar un año. Y recién ahí nos hemos salido del pacto. ¿Quiénes se salen del pacto? Nicaragua y Venezuela. Y en algún momento Trinidad y Tobago porque quería restituir la pena de muerte. Ese es el tipo de país que se sale del pacto. ¿Queremos estar en ese club? No, ¿no? Entonces a Keiko ni siquiera es viable. Así que no va a poder. Es inviable. Jurídicamente inviable. Felizmente. Siguiente, por favor. Buenos días, doctora. ¿Cree que si Juntos por el Perú le ofrece el primerato a Jorge Nieto, puede cambiar de postura y darle su apoyo? No lo creo. Yo no creo que Jorge Nieto pueda trabajar, salvo que las circunstancias lo obligaran, ¿no?, con esa izquierda. O una izquierda liberal, tal vez, pero no con esa izquierda. No. Y creo que a Jorge Nieto lo vocean para ser premier de Keiko Fujimori, ¿eh?, que tampoco quiere ir con Keiko Fujimori. Lo que va a abrir Nieto es lo que dijo acá, al final, un espacio de negociación. Va a terminar diciendo, miren, voten nulo y nosotros tenemos nuestros votos en el Congreso para dárselos a las iniciativas que respondan a nuestro programa de gobierno, que está bien claro, además. Siguiente, por favor. Ahora que APP no estará en el siguiente Congreso, sí, increíble, ¿no? ¿Se investigará a fondo a esta organización corrupta y quizá criminal, a los Acuña, Soto, Santibáñez, Salguana, Valdés, etcétera? Dios lo quiera. Yo sé que la congresista Ruth Luque tiene una larga lista, nos ha dicho, ¿no?, de asuntos a investigar en el próximo Congreso. Pero, APP es un partido que ha tenido el apoyo del fujimorismo en todo, en absolutamente todo. Y siempre puede volver en 5 años. Entonces, yo creo que la lealtad que va a obtener del fujimorismo va a ser importante. Los tres partidos nuevos no le deben nada, ni Buen Gobierno, ni Ahora Nación, ni Obras. Juntos por el Perú, tal vez podría deberle algo. Acuérdense ustedes que Juntos por el Perú sí lleva congresistas electos de Perú Libre, que entraron por Perú Libre. Y que sí han votado por las leyes pro crimen y todo lo demás. Entonces, tal vez ahí. Pero todo está por verse, ¿eh? Todo está por verse. Siguiente, por favor. Doctora, buenos días. ¿Qué es lo que quiere hacer el Congreso con la CTS ahora? No tengo idea. Ya, ese no le he seguido la pista. Voy a averiguarle. Pero por el amor de Dios, espero que no la... no hagan alguna barbaridad. Mire, la compensación por tiempo de servicio se creó para prevenir las contingencias del cese. Eso es lo que dice la ley. A ti te cesan y tienes esta plata guardada para aguantar unos 6 meses mínimo que consigas un nuevo trabajo. Esa es la razón de ser de la CTS. Para eso es. Bueno, sucesivos gobiernos la han masacrado, más o menos, ¿no? Entonces, tanto para esto, tanto para el otro, llévate un pedazo, llévate el otro pedazo. Miren, lo mínimo que debería haber en una cuenta de CTS para tranquilidad de un trabajador es 6 meses de sueldo. Porque eso es lo que se va a demorar en conseguir un trabajo. Si tiene muchísimo más, bueno, ya. Si es el ahorro de una vida. Pero con 6 meses de trabajo que previene la contingencia del cese, eso debería ser. Pero no tengo ni idea de qué cosa quieren hacer. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. ¿Hasta cuándo permitirán marchas de Porky pidiendo a gritos golpe cívico-militar? Mire, esa es en realidad una responsabilidad del señor Roberto Burneo. En serio. Que corrió a denunciar de lo que fuera penalmente a Corbeto y no hace nada con Rafael López Aliaga. Que ha llamado a sedición, que ha dicho que va a sodomizar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que lo ha difamado en todas las formas posibles. Ya, de repente no lo denuncian por difamación, porque es poca cosa al final. Pero llamar a sedición un candidato presidencial en plaza pública diciendo que hay que tomar el poder, en otros tiempos los denunciaban, ¿no? Por lo menos. Conozco uno que era presidente que hizo eso y está preso. Sedición. Este es el delito, por si acaso. Está en el Código Penal, vayan y revisen. Sedición, rebelión, motín. Revisen esos artículos, lean. Conspiración para cometer cualquiera de los tres anteriores. No me lo he inventado yo, está en el Código Penal hace muchísimos años. Y la Constitución también habla de sedición. Cuando alguien toma el poder para sí mismo sin haber sido elegido por el pueblo, ¿ok?, comete sedición. Eso lo dice la Constitución del Perú, que también tendrían que leer. Muy bien, siempre es un gusto conversar con ustedes. Me dicen que ya terminamos y nos tenemos que ir. Ya se aburrieron de pasarme preguntas en el switcher. Voy a tratar de recordar los que pedían amnistía, pero pueden hacerlo a través de un padrino en mi cuenta de X. Consíganse un padrino que pida amnistía por ustedes y yo reviso a ver si están portándose bonito o no y les concedo amnistía.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.